Domo. El siguiente paso en tecnología.
Ya viernes,
ingeniero. Ya es viernes, ya. Afortunadamente. Ándele. Hoy es viernes 25 de marzo de 2011. Una semana corta, Ricardo, porque el lunes algunos no trabajaron, los más afortunados. Otros sí nos tocó darle un ratito ahí de 7 de la mañana a 12 de la noche.
Lo bueno es que trabajamos en lo que nos gusta, malo que no.
Eso es, Ricardo, la diferencia más importante que hay entre un trabajo y otro, entre una actividad y otra. Uh-huh. Es el Domo número 402. Mira, aunque Domo quiere ser un negocio muy lucrativo, pues a veces sí y a veces no es. Entonces,
hay de todo en esta viña.
Entonces, bueno, pues lo primero es que es, por supuesto, que nos gusta hacer esto, nos gusta estar en contacto contigo. Nos encanta que nos mandes correos con dudas, comentarios, qué equipos quieres que les echemos el ojo. No nos digas que acaba de salir hoy a nivel global, porque no ha llegado a México, pero sí coméntanos ahí lo que quieres que un poquito más adelante estemos revisando, analizando, viendo. Nos puedes escribir, la dirección es domo@matuk.com. Por cierto, Ricardo, ahora con el Domo 400, que nos mandaron tantos tweets, los cuales seguimos agradeciendo, nos preguntaban mucho el origen de la palabra domo.
Uy, bueno, esa pregunta es como del inicio de los tiempos.
Es para trivia,
Esa es para trivia. Pues fácil, domo, porque siempre los eventos de tecnología se realizan en espacios que son similares a los domos. Domo con una M está tomado en el registro de derechos de autor. Dijimos, pongámosle otra M, y también por la referencia que tiene con Domo Arigato. Casi todos los equipos de tecnología en la década de los 80. Exacto, o sea, también la referencia a Sticks, pero la
hablo de Japón.
De Japón, ¿no?
Sí, no. Yo dije de Japón.
No, pero pues de ahí vienen, y también, pues evidentemente, a digamos, pasado a la cultura pop a partir de esa canción, de esa ópera rock de Sticks de la década de los 80, de Domo Arigato, Mr. Robot.
Exactamente, pues de ahí viene el concepto de Domo o el nombre de Domo. Y bueno, pues después de todas las presentaciones, explicaciones y anécdotas de trivia, arrancamos.
Electronic Arts ha declarado para CNET que el próximo Madden NFL 12 será lanzado en agosto, sin importar si la disputa laboral entre jugadores y los dueños de la NFL se resuelve a tiempo. Madden NFL 12 es el título número 23 de la franquicia. Desde su lanzamiento en 1989, más de 90 millones de unidades se han embarcado de manera global. De acuerdo a un reporte de Reuters, Sony piensa abrir de nuevo una de las plantas que tuvo que cerrar después del terremoto y tsunami en Japón. Sony reabrirá la planta de baterías de iones de litio situada en Toshigi. Sin embargo, otras 6 que cerraron tras la catástrofe permanecerán cerradas por el momento. Las fábricas que permanecerán clausuradas producen reproductores y discos de Blu-ray, así como el láser de los mismos. Facebook ha adquirido la compañía israelí Snaptu, dedicada a crear aplicaciones de servicios web como Facebook, Twitter y LinkedIn para móviles que no son teléfonos inteligentes. Sus aplicaciones basadas en Java funcionan con 2.500 dispositivos, razón por la cual la red social ha pagado $70 millones. Unirse a Facebook le permitirá a Snaptu desarrollar mejor su producto. Microsoft anunció que presentaría una demanda en contra de Barnes & Noble con base a violaciones de patentes en su lector de libros electrónicos Nook, el cual corre con el sistema operativo Android. La compañía también tomará medidas legales en contra de Foxconn e Invectech por su rol en la manufacturación del Nook. Anteriormente, HTC, fabricante de dispositivos Android, cerró un acuerdo con Microsoft a cambio de la licencia para usar sus patentes. Google anunció una versión 4G del Nexus S que lanzará a través de Sprint en los Estados Unidos. Este dispositivo cuenta con un display de 4 pulgadas, un CPU Hummingbird de 1 GHz, 16 GB de memoria, 2 cámaras y tecnología NFC. Sin embargo, su característica más importante es el chip WiMAX, que permite transferir archivos de manera inalámbrica a alta velocidad. El dispositivo estará disponible en Estados Unidos con un precio de $199.
Ciencia. Domo Lab.
Las tropas del ejército estadounidense comenzarán a usar detectores de disparos. Este desarrollo consiste en una unidad que se monta en su hombro y que cuenta con 4 sensores acústicos y un display en el pecho que se sujeta a un chaleco antibalas. Este dispositivo puede determinar la dirección y distancia de fuego de francotiradores en una fracción de segundo.
Domo Inside.
Y bueno, Ricardo, pues esta historia que sigue o seguimos conociendo sus, pues sus recovecos, sus réplicas digitales, la tragedia que desde hace, ¿qué son? 2 semanas, 3 semanas se desató en el pueblo japonés a raíz de pero estos movimientos.
¿Sabes qué? Es una semana.
No, 2 semanas, ¿no? Ya llevamos.
Una semana. Fue el jueves en la. El jueves, semana y día. Sí, que parecería que es más tiempo, ¿no? Yo también es la referencia que tenía.
Según
sí,
era como 2 semanas.
No,
bueno, pues aquí yo creo que apenas estamos comenzando a pues ubicar, a conocer, a entender la magnitud de esto. No es una cosa lo que vemos en la tele y lo que de repente podemos leer por ahí en Twitter. Y otra es, por ejemplo, esta nota que retomamos el día de hoy de Reuters, donde dice que Sony planea abrir de nuevo una de las plantas que tuvo que cerrar después del terremoto. Y bueno, pues es una planta de baterías de iones de litio, que eso no es lo importante. Lo importante es cuántas no han cerrado.
Y mira, ahí te va. Muchas cuestiones tecnológicas, porque nos preguntan mucho eso. Oigan, a partir de lo de Japón, ¿va a venir un problema que se va a extender a los consumidores de equipos similares? Sí, ajá. Pues no, porque China, Taiwán y otros países asiáticos
no les pasó nada
y ellos han absorbido por su bajo costo de mano de obra la mayoría de la de los procesos de producción de los dispositivos tecnológicamente avanzados. Entonces, bueno, sí hay cuestiones o sí hay equipos que se fabrican en Japón, pero la mayoría de ellos son para consumo interno.
Sí.
Es decir, sí. Muchas veces incluso nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar en Japón, nos llama la atención que hay un equipo, haga usted de cuenta, una cámara de video. La misma cámara de video fabricada en Japón contra la misma fabricada en China, la de China cuesta la mitad, o 3 veces menos de lo que cuesta la japonesa.
Sí.
¿Y cuál es la que compran los japoneses? La que se echa en Japón.
Totalmente.
Entonces,
totalmente.
Sí hay exportación de piezas, sí hay, por ejemplo, Sony fabrica muchos de los componentes todavía de sus equipos de electrónica de consumo, sus televisores, sus paneles, sus computadoras, todo eso. Los hacen y de hecho los fabrican y son componentes que se exportan a todo el mundo. Entonces habrá que ver, no es generalizado, pero si mientras más se haya producido en Japón o mientras más una marca dependa de lo que se produce en Japón para sus exportaciones, más probabilidad hay de que exista un retraso en cuanto a los lanzamientos o en cuanto a la distribución de sus productos.
También otro termómetro, Ricardo, que es muy sencillo de detectar, es los últimos modelos de los productos de las compañías, la que tú me digas japonesa, están hechos en Japón. Los más recientes. La cámara más sofisticada de 250 mil megapíxeles con 77. Total. O sea, la más nueva normalmente está hecha en Japón en un principio. Ya después esa que es más nueva, ya no es la nueva y ya la mandan hacia otra parte. Entonces sí, hay que ir viendo.
Hay que ir viendo.
Y esperemos que no pase más, ¿no?
Pues ya más de lo que les pasó, nada más que llega Godzilla, como lo tuiteaban muchas personas.
No, básicamente yo me refiero al asunto de la energía nuclear, ¿no?
Sí, sí, claro. Es el punto de quiebre, ¿no?
Ya pasó. El número de desaparecidos y personas fallecidas sigue
creciendo
incierto.
Y crecerá sí, muchísimo.
No hace falta ver los videos que vimos todos en tele o en internet. Y bueno, pues ojalá y esto no pues siga o bueno, afecta de otra forma a este corazón de la tecnología que es Japón.
5 años dicen que les va a tomar recuperarse económicamente y reconstruir pues todo lo que fue pues devastado al paso del tsunami. Hay que ver la cuestión, como tú lo mencionas, la cuestión más delicada ahora. Ya hay cuestiones delicadas, pero la más delicada, porque es la que tiene una posibilidad de desarrollarse de una manera distinta como ellos lo esperan, es la de las plantas nucleares que tienen sus reactores fuera de control. A ver si ya se, para cuando usted esté escuchando esto, ya se controló pues todo lo que estaba pendiente a partir de esa catástrofe nuclear en Japón.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Fíjate que curiosamente hace unos días estaba, vete tú a saber si es porque viene el grupo a México o qué, pero dije, ay, yo era muy fan de Duran Duran, voy a sacar mis recopilaciones de grandes éxitos, saqué el Decade y después el Greatest, que son los dos álbumes que recopilaron los primeros momentos del grupo, uno hasta la década de los 90 si no me equivoco, y otro que ya se sigue cuando apareció el Wedding Album y Ordinary World para adelante, ¿no? Y, y recogen también los éxitos de los primeros momentos de Duran Duran. Pero bueno, después
¿qué es esto?
Esto aparece en un álbum que se editó el año pasado, en las últimas semanas del 2010, que se llama All You Need Is Now, que tuvo un éxito en cuanto a crítica y a distribución digital. Les ha ido muy bien con este, ¿eh? La verdad es que recupera el sonido clásico de Duran Duran y todavía le están exprimiendo un poquito más a un limón que se presumía seco desde hace más de 10 años.
Okay.
All You Need Is Now es el nombre también de este corte, homónimo del álbum, 2010 la edición, Duran Duran aquí en Domo.
Tendencias.
Fíjate que el pretexto, y perdón por robarte palabra,
no,
el pretexto
no,
más importante, creo, ahora en los países que no fuimos afectados por el temblor, el tsunami y la catástrofe nuclear. No catástrofe, pero bueno, el terrible problema que tienen con la energía nuclear ahora en Japón.
Sí.
Pues lo primero que votó es, ¿y ahora qué hago, no? Cuando voy a perder todo, ¿qué hago?
Sí.
Pues la respuesta que encontramos muchos es digitalizar, backupear, pero en nube.
Ok.
¿No? Y responde al principio de las tres copias, ¿no? No hay un backup si no hay tres copias.
¿Y cómo es esto?
La primera copia la tengo en mi computadora. La segunda copia la tengo en otra locación, tal vez la oficina. Y la tercera la tengo fuera de mi ciudad.
Correcto.
Así evito cualquier cosa, un robo o daño, tocando madera, quiero pensar, aunque sé que es plástico, pero como si fuera madera.
Piensa que es madera.
Si se me cae la computadora, se incendia, me la roban, ajá, tengo dos copias.
Sí.
¿Y por qué dos copias? Porque igual cuando respalde le echo a perder una de las copias, sí, que eso sí, pasa bueno, de tiro por viaje. Luego la otra, bueno, en mi ciudad, en mi oficina y en mi casa se cayó el techo y adiós las dos computadoras. Bueno, pues tengo otra que está fuera de la ciudad.
Claro.
Pero si está en nube, tengo más posibilidades todavía de no perder mi información. Esas son las tres copias de rigor que todos deberíamos de tener. Difícilmente encontraremos en nuestro público las personas que tengan una copia. Estoy pedir dos es más difícil.
No sé, estás apostándole mucho. Yo no sé, de repente me...
Bueno, ahora, ahí te va. Hay gente que ya las tiene, ¿eh? Sí, ojo, sí, y sí, que sí, no sabe.
Sí.
¿Cómo que las tengo y no sé?
A ver.
Si yo tomé fotografías en mi móvil y las subí a Flickr o a Facebook, ya tengo un respaldo, ya ahí tengo está, una copia que está en nube.
Exactamente.
Y es más segura que yo tuviera una copia en mi computadora. Pero el móvil, fíjate, el teléfono ayudó a que muchas personas se dieran cuenta, más bien, tuvieran dos copias sin que se dieran cuenta.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Y bueno, para el caso en que tú ya conscientemente digas, a ver, quiero iniciar mi proceso de copia de la información en la nube, hay varias opciones. Tú estás probando una. ¿Cómo te ha ido con ella? A ver, una aproximación primero.
Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno,
adelante. Más rápido. Para que toda la gente que está pensando en respaldar sus obscenas colecciones de series de televisión, 234 películas, 70,000 canciones, y que son esos 376 terabytes, no va por ahí, ¿no? Estamos hablando de qué tipo de información, Ricardo.
La básica y fundamental, ¿no?
No digan, no, es que tengo 10 teras, no, ¿qué? Pues no.
No va por ahí. Se puede, pero no.
No, pero no es para eso.
No. La copia o el respaldo en nube se refiere a todos y cada uno de los documentos que nosotros tenemos y que si los perdiéramos, tendríamos un gran problema. Escrituras de casa, actas de nacimiento, cartillas de identificación militar, cartillas de vacunación, pasaportes de uno y de la familia, pago de, más bien, facturas del auto, de lo que usted me diga, cualquier objeto de valor que se pueda digitalizar y se pueda guardar en la nube, es una gran recomendación que le hacemos. El ingeniero y yo tenemos un par de recomendaciones que le hacemos a estos documentos indispensables.
Así es.
No fotografías, no películas, no canciones. No, pues, esas hay servicios y ahorita
fotos
platicaremos.
Puede ser.
Fotos puede ser.
Tuyas, que tomaste.
Tuyas, exacto. ¿Ah? Pero los documentos que al fin y al cabo, no que nos definan como personas, pero sí que hoy resultan indispensables. Estemos o no estemos, ojo, ¿no? El ingeniero y yo tenemos diferentes proveedores que nos dan un servicio de almacenamiento en la nube. Uh-huh. El ingeniero utiliza uno, yo utilizo otro, no le pongamos marcas ahorita. Uh-huh. Pero imagínese usted que de repente le dicen, viene en el taxi, no trae auto, ¿no? Viene en el taxi y le dicen, oiga,
o en el transporte público.
O en transporte público, o viene manejando y se puede pagar.
Okay.
Oiga, necesitamos ahorita su documento tal, 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 porque si no, no podemos hacer una transferencia bancaria.
Ahorita.
Hijo, y al otro día es puente y luego tal, y ese ahorita que le pidieron antes de las 12 y es la 1:30. ¿Qué hace usted? Se conecta a su disco en nube, selecciona su archivo en nube, le pone de alguna manera, cada uno cambia, compartir o enviar o transferir, y le pone una dirección de correo electrónico y acaba de resolver su problema.
Desde donde te
encuentres. Desde donde se encuentra con un teléfono inteligente. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Entonces, no le damos una solución nada más. El ingeniero utiliza una. Hay muchas soluciones. Yo utilizo otra, ¿no? Pero esa posibilidad de clonar los documentos es una belleza. Le voy a poner un caso terrible que no queremos que nos suceda a nosotros y menos a usted. A ver. Fallece.
Sí.
Y todos esos documentos indispensables se encontraban o se encuentran en, uh-huh, asegúrese usted de darle, sí, instrucciones y passwords a la persona que debería tener manejo y control de estos documentos. Uno no sabe lo que pueda suceder,
sin duda.
Entonces tal vez se traduzca en un correo electrónico, tal, asegúrese que esa persona va a tener siempre en todo momento esa información. Los passwords de las computadoras, de las cuentas bancarias, de los seguros, de lo que usted me diga, pero principalmente de estos documentos. Porque en caso de un, no queremos que suceda, una tragedia personal o a una ciudad, una tragedia, un desastre natural, lo que usted me diga, estos documentos son indispensables y hay opciones para que usted los clone en una situación de trabajo día a día, ¿no? Oiga, necesito su IFE, ahorita se le envió por correo electrónico, la tengo escaneada. Oiga, necesito un recibo de un comprobante de domicilio.
Sí, el último recibo
de, claro, de el teléfono.
Claro.
Son estas actividades que si las convertimos en el domingo hoy en la mañana me toma 10 minutos escanear mi recibo telefónico, el último, o mi estado de cuenta bancario, el último. El tener eso almacenado, no tiene usted idea de cómo le va a ayudar al día con día.
Ahora, para mencionar rápidamente las opciones, porque platicamos ya un buen rato de por qué, uh-huh, ¿qué estás probando tú, Ricardo?
Yo utilizo MobileMe, que es este servicio todavía de paga, va a dejar de ser de paga, disco duro virtual, con otras opciones u otras aplicaciones que ofrece Apple para los usuarios del iOS o del macOS. Bueno, pues yo utilizo MobileMe y una app gratuita que se llama iDisk, que tengo en mi móvil. Entonces yo descargo esa aplicación, contacta mi disco duro en línea y a partir de ahí puedo yo enviar este tipo de documentos a quien yo quiera.
Y bueno, aquí hemos estado usando y hemos comentado en un par de ocasiones de este servicio que se llama Dropbox, que es una de las opciones que hay, donde es un disco duro virtual, 2 gigas van de agrapa, si quieres más gigas pagas al mes desde $10, son $130, hay que ver cuántos, creo que sube 20 gigas por, uh-huh, $130.
Yo pago casi mil pesos, un poquito más al año, ¿no? Con, okay, MobileMe, por, okay, el momento, ¿no? Está y SkyDrive también, ¿no?
SkyDrive es lo que ofrece Microsoft. Sí, o MSN, depende de tu cuenta, uh-huh, que son, creo que son más de 2 gigas, creo, también. La diferencia tal vez entre Dropbox y estos otros dos es que no está ligado a ningún sistema de correo ni nada. Es simplemente un disco duro virtual donde tú instalas el software para tu móvil, para operativo Windows, Mac o Linux, y ahí tienes toda tu información. En el momento que tú pones un nuevo documento en tu carpeta de Dropbox, las máquinas que están dropboxeadas con tu cuenta lo descargan y lo tienen ahí listo. Eso es, Ricardo, las opciones, digamos,
más conocidas, las, sí, más populares.
Hay otras que platicaremos más un poquito más adelante de ellas, que ya son respaldos automáticos en nube, que ya es el siguiente pasito. Primero,
como Carbonite, todo tu disco duro, pero en la nube.
Y hay otros más por ahí que ya platicaremos de ellos. Vamos a estarlos afortunadamente probando. Y aquí, Ricardo, bueno, voy a decir lo que nadie quiere escuchar, pero la parte o el componente medular es tu velocidad de subida a internet. Porque toda la información que tengas se va a subir, va a irse a la nube. Y es en donde, bueno, pues de repente, si no tenemos una conexión, digamos, robusta, nos vamos a tardar más tiempo del necesario.
Domo Beat. AT&T ha llevado a cabo una encuesta a medianos y pequeños negocios. Su estrategia fue entrevistar a los propietarios o empleados involucrados con tecnología de la información. Los resultados muestran que el 38% de estos negocios no sobrevivirán si no fuera por las aplicaciones móviles. El 72% asegura que las utiliza.
Software y aplicaciones. Domo.
Pues ya veremos qué pasa el siguiente año, Ricardo. No, pues mientras si tanto, vamos. Tenemos aquí información de algo que, bueno, tuve yo que usar este software hace poco. Es un programa que se llama
Address Magic.
La dirección es connectedsw.com. ¿Y qué hace esto, Ricardo? Bueno, hace magia.
Entonces, a ver, muy bien.
Es un software que cuesta un varo, no es gratuito. No todo en la vida es gratuito. Y no, menos señor. Estas utilerías que son las que de repente te salvan. En donde... Ahí te va. ¿Cómo convertir tus contactos de AOL, o sea, el servicio de América Online, que aquí casi nadie lo usa, pero vamos a ponerle Hotmail? ¿Cómo convertir tu correo de esas cuentas y los contactos y subirlos a Gmail?
O sea, de un proveedor que es MSN
u otro, Yahoo o AOL.
Y a Google, o sea, traducirlo. A Gmail,
por ejemplo.
Y enviarlo a Gmail.
Otra. ¿Cómo? Ya me harté de Gmail, ya no aguanto las etiquetas como yo. Ok, ¿cómo te sales de ahí? Tienes que comprar, en este caso, porque lo venden, un software que convierte formatos de direcciones de mensajes de correo electrónico y libretas de direcciones. Este es uno de varios que hay. Esto lo hemos usado, Address Magic. Y déjame, hay una versión que es personal, que es, digamos, la más recomendada. Cuesta un varo. $50.
No es mucho.
Pues tampoco es barato.
No, espérate, pero lo más complicado y difícil del mundo mundial la administración de tu correo electrónico. Eso es, o sea, todo lo demás es solucionable
y arreglable. Ahí es donde la puerca torció el rabo.
Exactamente. Es ahí donde la puerca, miren, se le tuerce el rabo.
Ya no cargó. Mira, Address Magic permite intercambiar y convertir correos. Desde, a ver, aquí estoy. AOL, CompuServe, si alguien lo usa. Eudora,
bailó. Se fue de mis primeros administradores.
Gmail, Google Apps, cualquier cuenta IMAP, que es este protocolo de comunicación en dos vías. Lotus Notes, para los que tienen la desfortuna de usar ese software porque se los imponen en su compañía. Eudora para Mac, Mozilla, Netscape. Microsoft Outlook 97 hasta el 2010. Outlook Express, es software olvidado por Microsoft.
Qué bueno.
Thunderbird versión 2 o 3. Y Windows Mail, este último mail que salió por ahí. De esos formatos de correo puede leer y escribir. Escribe, no en todos, pero escribe en varios formatos, HTML, iCal, para Entourage de Mac, para Mac Mail, que es el software nativo de Apple, Mozilla, escribe para Outlook Express. O sea, aquí tú tienes un convertidor que funciona bastante rápido. Yo he convertido 10, 12 mil correos, los convierte con attachment, por supuesto, en 20 minutos, de una plataforma a otra. Y este tiene un como subidor de software de correos a Gmail, porque Gmail te ofrece su herramienta para migrar buzones de Outlook
a Gmail.
Perdón, de Exchange o Outlook, sí, a Gmail. Pero si no tienes Outlook, no puedes. Con este Address Magic, tú tienes, por ejemplo, tu correo en mail de Apple. Si no quieres subir a Gmail, ok, aquí tú ponle y tú pagas, ¿qué tengo? Tus $50 primero.
Y yo te los llevo.
Y funciona. Yo te recomiendo a cualquier persona que nos escuche, que de repente dé soporte, que de repente llegue, ya sea desde el colega o el empleado o el pariente, es que o el amigo.
Acabas de solucionar la vida ahorita.
Tengo mi correo en tal, me lo puedes pasar.
Acabas de solucionar la vida, te lo juro.
Es una opción. $50 son 500 y tantos pesitos, depende cómo lo veas, es caro o es barato. Puedes comprar una licencia y usarlo para convertir todos los buzones que tú quieras. Se llama Address Magic Personal. Hay más versiones ya corporativas. Puedes bajar un demo que entiendo que no graba nada o te graba los primeros 10 mensajes o algo así para que tú veas que es cierto y para que saques tu carterota y pagues los $50. Créeme que vas a ahorrar mucho tiempo. Vas a dejar descansar tu cabeza con dolores que te provoca el convertir correo. Y bueno, si conoces por ahí otra opción, inclusive si conoces opciones sin costo, mándanos un correo, ya sabes a dónde. Se llama domo@matuk.com.
Descarga Domo todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Nada ajenos a la fiesta, los señores de Duran Duran ahora se presentaron en South by Southwest al lado del director cinematográfico y figura icónica de la década de los 90, don David Lynch. Y bueno, pues ahora están haciendo una referencia a su interés por la música de fiesta y sonido disco, que ahora le sale mejor a LCD Sound System que a ellos, pero sin embargo no se intimidan y se hacen cercanía con Anna Matronic, que es la intérprete que estábamos escuchando del intro de este corte, que se llama Safe, del álbum All You Need Is Now, y que bueno, acompaña en las vocales a Simon Le Bon. Estamos escuchando un corte más de este All You Need Is Now, producción 2010 de Duran Duran, próximamente en la Ciudad de México, aquí en Dove.
Ricardo, platícanos, ¿qué hiciste? ¿Qué fuiste o qué onda?
Pues yo y Pontón, fíjate que hace unos días tenemos a bien que un buen amigo estaba trabajando, ¿no?, en la parte de difusión de una marca en nuestro país. La marca es Audi y hace poco lanzaron un vehículo compacto de lujo que viene a llenar un nicho dentro de la compañía y que se convierte en competidor inmediato del Mini, por ejemplo, de este auto también de reducidas dimensiones, pero de lujo, de la BMW, con esta pues sublínea Mini, ¿no? Entonces dijeron los de Audi, miren, vamos a sacar un coche para los jóvenes, que tenga las características propias de la línea, que sea divertido y aparte, bueno, pues que venga con todos esos complementos de personalización que han hecho tan exitoso al Mini. Tal vez lo hicieron en referencia directa y tal vez no, es una interpretación personal. Pero bueno, el chiste es que en la parte poniente de la Ciudad de México pusieron un circuito muy pequeño.
Ok.
Te permitían darte una vuelta primero tú. Había una zona de curvas, una zona de patinado para que tú vieras la cuestión de estabilidad y el ABS del vehículo. Y aparte después te daban una vuelta estas personas ya previamente calificadas o capacitadas para dar una vuelta en el microcircuito, exigiéndole más al auto, ¿no? Y pues te ponían a ti un medidor de frecuencia cardíaca en el dedo.
¿Ah, sí? ¿No? Ok.
Entonces te ponían una pantallita para que tú vieras tu pulso cardíaco, cómo iba modificándose a partir de la exigencia que hacían estos pilotos del rendimiento del vehículo.
Ok.
Entonces, bueno, aprovechamos Pontón y yo, que era un buen cuate, entonces le puso una meneada al coche, lo patinó, casi lo trompeó, lo llevó al límite de velocidad en curvas, se dejó el coche y yo con el sensor este detectando mi ritmo cardíaco. ¿Hasta cuánto subió
tu frecuencia?
Nada, casi nada. ¿Cómo? Es más, al final del recorrido me moría de risa y subió más que lo que yo, de lo que me movió. Porque yo vengo, y tú lo sabes, de una prueba muy exigente de manejo, donde estas cosas... Pues si no estás acostumbrado... No, bueno, si estás acostumbrado como a mí, pues no me movió ni tantito el pulso. Claro. Pero a las personas que no, y me decía este buen amigo, es que no tienes idea, se le sube la frecuencia cardíaca de 70 a 120, se espantan, y después te entregaban ya una línea de frecuencia impresa para que tuvieras cómo te había afectado pues esta situación en un vehículo con estas características.
Ok.
Impetuoso, sí... De muy buena potencia, se siente sólido y seguro con respecto a los autos de la línea, o más bien de la marca. Si usted se ha subido a una 3, a una 4, a un TT, ¿no? Bueno, pues encontrará que esta sensación de fortaleza, estabilidad, frenado a tiempo y todo eso de otros autos con mayor costo, ¿no? Este está, si no me equivoco, desde $28,000, ¿no? Pontón, más o menos está la versión más económica del A1. En adelante hasta los $30,000+.
Ok.
Aproveche que está el dólar a menos de 13 pesos ahorita, ¿no?
Ok.
Pero todas esas características las tiene en un paquete muy explosivo y muy divertido. La verdad es que nos fue muy bien con el A1. Sabemos que es un... la plática normalmente es de gadgets, pero es que el coche ya tiene un énfasis en tecnología.
¿Qué tan gadgetero está?
Conexión directa con el iPhone, iPod, ¿no? Pantalla en sus versiones.
Con cable.
Con cable,
no, exacto. Hay dock.
Y hay Bluetooth también. Okay. Podrías conectarlo por Bluetooth. Hay una pantalla en sus versiones más altas que se abre, ¿no? Uh-huh. Y te permite tener un control multimedia de tarjetas SD, de los contenidos de tu móvil conectado. Y en fin, todo lo que tenemos, estamos acostumbrados, navegación GPS, paletas de cambios de velocidades al volante, palanca de velocidades o de transmisión Tiptronic, en el caso, no sé cómo le llame la marca, pero es como lo conocemos,
como
el Tiptronic, ¿no? Que tiene la modalidad manual por botones o la modalidad automática. Uh-huh. Y bueno, pues también tienes todo lo que ya sabes. Okay. ¿No? Mientras te conectes tú por cable o Bluetooth, estás conectado a tu móvil desde el vehículo, y el vehículo, bueno, pues responde a las necesidades de un público cada vez más inteligente o más cercano a la tecnología. El A1 ya de venta en nuestro país, échele un ojo si le gusta. Si usted tiene comentarios al respecto, realizó la prueba o lo que sea, envíenos un correo a la dirección domo@matuk.com.
Domo. Soporte técnico.
Olvidé decir que hay un video en matuk.com de la prueba que hizo Pontón.
Sí. Yo ¿Se dejaron?
Sí, cómo no. Ahí tiene el video en matuk.com, don Pontón. Bien. Entonces usted échele un ojo y va a poder pues disfrutar a detalle de lo que yo le platiqué y ver cómo se desempeña este vehículo ya en pantalla.
Perfectamente, Ricardo. Bueno, llegamos a la sección de soporte técnico, y aquí más que...
una pregunta que nos haya llegado o algo
sí,
así.
Sí, ya se llegaron varias, pero... No están en mi computadora.
No te preocupes.
Voy a decir la verdad.
Muy bien.
Voy a hacer una confesión. ¿Puedes, por favor, quitar la música de fondo, señor productor?
Hashtag yo confieso.
No tengo el mail.
No te preocupes, no pasa nada.
Es que estoy aquí haciendo otras
cosas. Yo sé.
No hay mail. Pontón, ¿podremos finalizar esta emisión sin soporte o quieres que vaya por mi mail? Tú dinos cómo estamos. Porque yo puedo hacer todo. Ok. Nos llegó un tuit, Ricardo, hace poquito, donde un usuario nos comenta y nos dice que ya no le sirve su clave de Windows. A ver, vamos por partes y a entendernos. Cada computadora que corre el operativo de Windows, hay básicamente dos modalidades. O la licencia es legal o no. Ok, dejémoslo en o no, puntos suspensivos. Con una licencia legal tienes un número de activación, un código de muchos letras y números de activación, que si tu computadora es de marca, ya viene preinstalado y preconfigurado y pre todo, no hay que hacer nada. Si formateas, recontraformateas y vuelves a formatear la máquina, siempre vas a poder instalarle esa copia del operativo, que normalmente viene en una partecita del disco duro llamada partición, que normalmente está escondida, no la ves, tú ni te enteras, ahí está. Y cuando enciendes la máquina en modo de recuperación, toma ese Windows, lo instala y ya está activado porque tiene un número que no se puede cambiar. Eso es lo que sucede con una máquina comprada, digamos, de marca en una tienda. ¿Qué pasa cuando compras una computadora o armas una computadora sin Windows y compras tú una copia de Windows? Compras. Pues te dan tu licencia, te dan un número, que es básicamente todo lo que requieres porque el software lo puedes bajar desde internet. Y ese numerito se codifica y registra algunos aspectos de tu computadora, como, pues no sé, tal vez el número de serie del procesador,
identificación de hardware.
El hardware, claro, la configuración, no sé, el disco duro, etcétera. ¿Y cómo se protege contra que lo instales en otras computadoras? Bueno, la primera es que a cada rato te conectas a internet y a cada rato va y verifica que ese número no esté usado en otra máquina en forma simultánea, pero también verifica que no hayas modificado el hardware. O sea, que no hayas cambiado de máquina. Esto lo revisan cada cierto tiempo, ¿no? Nunca sabemos cada cuánto, porque sería, pues, dar la pista de lo que se puede hacer. Pero si tú, no sé, en enero te compraste la licencia de Windows, lo pones en tu máquina y por ahí, voy a inventar, junio, julio, cambiaste de computadora, seguramente se va a poder activar con la misma, con el mismo número o licencia de uso. Si en enero, el 5 de enero compraste tu, te lo trajeron los Reyes tu copia de Windows y el 8 lo quieres poner en 20 computadoras, pues no se va a poder, ¿no? Te voy a decir que no. Esta persona que nos escribió en Twitter nos comenta que no se activa. Y yo le pregunté, bueno, ¿tu copia es legal o no? Y ya no me contestó. Entonces, bueno, quiero suponer que la copia la encontró por ahí, no, abrió un cajón y dijo, ah, mira, un Windows, voy a usarlo para ver cómo es. En ese caso, pues no hay mucho que hacer porque es software pirata. Y obviamente puedes tú googlear y buscar ahí miles de opciones para activar tu copia de Windows sin que sea una licencia vigente, pero eso no vamos a decirle aquí cómo, nunca, porque finalmente pues es el operativo y consideramos que de repente es bueno. ¿Te acuerdas el año pasado o hace 2 años que hubo una promoción del Windows que era pontón, era Windows a precio de $3.99 o algo?
Sí, bajaron, pues hicieron una reducción, bien. Sí, claro. Pues
fue muy bien porque obviamente 400 pesitos por tu licencia original será un precio accesible, en donde si tienes tú algún problema con el fabricante y tú eres comprador, tienen un dispositivo maravilloso de ultra vanguardia disponible casi para cualquier habitante de este planeta que se llama el teléfono. ¿Sí? 1-800, a ver, ajá, ayúdenme. Les marcas, oye, de veras, yo no sé por qué, si es un poco de idiosincrasia o qué. Nos llegan, Ricardo, unos, sí, no correos, unos tratados de problemas con hardware de marcas reconocidas, donde nos contestamos, háblales, güey.
Hablas al fabricante.
Tú pagaste,
claro,
o sea, no te regalaron nada. Háblales y diles todo lo que quieras decirles sobre el problema que tienes. Pero bueno, ese es el asunto con estas licencias de uso de Windows. Si no es original, digo, hay cosas que hacer, pero aquí no te vamos a decir. Si sí es original y no se deja, anda de necio o de terco. Te recomendamos que marques el 1-800 de Microsoft, que no me lo sé, está ahí en la página de México, y les platiques tu situación y seguramente van a poder ayudarte. Ricardo, ya nos vamos.
Ingeniero, sin más, los invitamos a que nos escuchen el próximo lunes. En esta emisión será la 403 de Domo. Yo soy Ricardo Zamora.
Y yo, Javier Matuk. Adiós. Buen fin, bye.
Domo. Página web www.domo.com